Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal en este 29 de junio? Saludos de Eloísa Santiago. Bueno, seguimos con mucha conflictividad laboral. El metro, las residencias, Mercedes, el metal de Vizcaya y de Álava. En fin, con la inflación disparada al 10,2% en junio por la subida de los precios de los carburantes y de los alimentos, la crónica de los conflictos por el desacuerdo en la renovación de los convenios se multiplica. El sindicato ELA ya ha emitido un comunicado hoy en el que dice que con esta inflación la clase trabajadora se empobrece y Comisiones Obreras avisa a la patronal vasca y a los empresarios. No van a aceptar la pérdida de poder adquisitivo de ningún salario. La secretaria general de esta central, Loli García.
No vamos a aceptar que ningún salario en este país no pueda tener garantizado el poder adquisitivo. Y esto, medida, la estamos trasladando a todas y cada una de las negociaciones colectivas que tenemos abiertas. Y algunos conflictos también se están generando. Mañana tenemos convocadas huelgas en el metal de Álava y de Vizcaya y algunos sectores más también están en conflicto.
Pues sí, algunos más. Mercedes, por ejemplo, que vive otra jornada de huelga. Hoy es la antesala de un paro unitario convocado para mañana por todas las centrales sindicales y otro día más con la producción parada, Elisa López.
Sí, segunda parada total de la producción en 20 años en esta segunda jornada de huelga, cuyo seguimiento el ALAB y SK cifran en un 95% y que precede a la que mañana se ha convocado de manera conjunta por vez primera. Desde la dirección de la planta no se ha facilitado aún información, su último movimiento, una carta enviada ayer a los jefes de línea en la que insiste que sin flexibilidad no tiene futuro la fábrica de Vitoria y la empresa más grande de Euskadi. Igor Guevara de ELA defiende que lo que se demanda es excesivo y advierte de que si la multinacional presiona con una inversión de 1.200 millones, ellos con las movilizaciones.
No puede ser que la limitación física de las 24 horas, los 7 días a la semana, sea la que limite la flexibilidad. Hay un momento en el que ya hay que parar y decir basta ya. El acuerdo está encima de la mesa del señor Titos. La plantilla sigue entendiendo que tiene que presionar igual que ellos presionan con las inversiones. Estamos dispuestos a negociar con, sin movilizaciones, con o sin amenazas, con o sin ayuda de los políticos amenazando.
Esta mañana se ha celebrado una asamblea de trabajadores en la que se ha acordado celebrar mañana y el 6 de julio tras dos jornadas de huelga unitarias. Por la tarde una manifestación recorrerá las principales calles de Vitoria y también mañana por la mañana, coincidiendo con los paros del sector del metal alavés.
En Metro Bilbao, además, a los maquinistas convocados por SEMAF, hoy se han unido las secciones sindicales de ELA, CIM y UGT. Dicen que los paros parciales de esta mañana se han saldado con amplio seguimiento por parte de la plantilla en el tramo matinal entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana. Se repetirán esa tarde, recuerden también, entre las 6:30 y las 9:30 de la noche. Los paros de ELA, CIM y UGT coinciden con el convocado hoy desde las 7 a las 9 de la mañana por los maquinistas de SEMAF, que fue el promotor de las otras dos jornadas de paros parciales anteriores en Metro y de más paros en las próximas jornadas. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico, Fernando Justo.
Continúan los problemas en la Guipúzcoa 627 en Arrasate hacia Maltzaga por una colisión moto-furgoneta. De momento sigue regulando el tráfico.
Ya saben que esta tarde la nubosidad se extenderá hacia el sur, pero ahí se mantendrá sin lluvia, porque en la costa sí se espera esta tarde lluvia, incluso alguna tormenta, además de un descenso de las temperaturas. Mañana jueves el día estará cubierto en la costa, lloverá sobre todo por la mañana, por la tarde-noche ya las lluvias irán remitiendo. En el sur también mañana las nubes serán abundantes, pero será poco probable que llueva en el sur. Notaremos un descenso notable de las temperaturas, que se quedarán en torno a los 20 grados. Ahora mismo tenemos 21 en Donosti, también en Bilbao, 22 en Vitoria y 22 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los arquitectos vascos opinan hoy sobre esa norma vasca que hablábamos ayer y que fija las condiciones mínimas de habitabilidad. Una norma que entraría en vigor a final de año, que diseña las nuevas viviendas, que afecta a las nuevas viviendas y a los pisos donde vaya a realizarse alguna reforma integral. Lo más novedoso, ya saben, lo contábamos ayer, son las terrazas o los balcones, que dejan de computar en términos de edificabilidad de superficie útil de vivienda para favorecer su inclusión en las nuevas construcciones. Hoy, como decíamos, los responsables del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro opinaba sobre esa normativa.
Dentro del control de absolutamente todo, de cuánto tiene que medir todo, cuánto tiene que cubicar todo, qué tienes que pensar, qué tienes que comer, qué tienes que... La excesiva rigidez en las normativas hace que al final no podamos tener viviendas que son lo que la gente quiere.
Que se nos deje hacer viviendas que se adapten a las nuevas necesidades, a las nuevas familias, o sea, que no necesitamos toda esa regulación para hacer buenos edificios, todo lo contrario, es que realmente no nos dejan prácticamente hacer nuestro trabajo. Entonces,
no solo buenos proyectos, sino tener una diversidad de oferta.
Bueno, pues son el vocal y la presidenta del Colegio Vasco de Arquitectos, Vasco-Navarro, que en Vitoria hoy precisamente informaba de una demanda contra el ayuntamiento de la ciudad sobre la calidad de las rehabilitaciones que se están desarrollando en Vitoria, Elisa López.
La rehabilitación de edificios en Vitoria, que por cierto, como todas, se lleva a cabo con ayudas públicas, es en buena parte de los casos irrespetuosa con la identidad de las fachadas, carente de materiales de calidad y poco garantista con el rendimiento energético que se busca. El motivo, que el ayuntamiento no exige a las comunidades de vecinos un proyecto redactado por un arquitecto y visado por el colegio, ni una auditoría energética ni un certificado de eficiencia. El resultado, que se concede licencias de obras que pueden dar más beneficio a la empresa constructora que a los usuarios. Es la denuncia realizada por Jimena Ruiz de Landa y al Alberto García Yela, presidenta y vocal del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
Podemos estar aislando mínimamente un edificio que consume gasoil de calefacción como un loco y no estamos haciendo nada. Esto es bastante importante. Hay muchísimos edificios que no sabemos que se ha puesto en la fachada.
Normalmente, la figura del aparejador, al final trabajan para las empresas constructoras, muchas veces en nómina. Probablemente estás ofreciendo una obra que no es la mejor, igual es la más rentable para la empresa constructora. Entonces, con esta práctica del ayuntamiento, lo que se está propiciando es que no haya esa figura de un técnico independiente, que eso es lo grave. Las comunidades de vecinos no están bien asesoradas.
El colegio ya demandó al Ayuntamiento de Vitoria hace un año por una intervención en la fachada de un edificio emblemático que ha cambiado por completo su imagen y que se hizo sin todos los requisitos legales. Su intención es sentar jurisprudencia y frenar una práctica que, según advierten, ni se da en otras ciudades ni permitirá a la Green Capital ser neutra en carbono en 2050 si los edificios se aíslan de forma inadecuada.
Bueno, para ahora importante también la del viaducto de doble carril que va a sustituir el escalestri de acceso a la Nacional 1 desde la A15 en Andoain, Usúa, Bilbao.
Sí, la Diputación de Guipúzcoa arranca en 2024 las obras de mejora del enlace de la N1 con la A15 en Andoain. El objetivo es aumentar la seguridad y disminuir las retenciones que se originan en un punto por el que circulan 70.000 vehículos al día, el tramo que mayor tráfico registra en el territorio. Y para ello, Bidegi va a sustituir el actual escalestric por un viaducto de doble carril a lo largo del trazado de la N1 en unas obras de gran complejidad, ya que se tendrán que realizar manteniendo abierto el tráfico en dicho punto, según destaca el diputado general Markel Olano.
Con una cuestión que es seguramente lo más importante, y es el hecho de que, evidentemente, hay que hacer la obra manteniendo el tráfico. No podemos cerrar esa carretera desde ningún punto de vista, con lo cual la complejidad se incrementa exponencialmente en la medida en que se realiza la obra mientras se mantiene el tráfico al mismo tiempo. Hablamos de tráficos de 70.000 vehículos diarios, que es el flujo más importante en toda nuestra red viaria.
Las obras tienen un presupuesto estimado de 75 millones de euros y un plazo de ejecución de 28 meses.
Bueno, pues además en Bilbao el Ayuntamiento hoy ha abierto la remodelación integral de la campa de Basarrate en el barrio de Santutxu después de una inversión de cerca de casi 2 millones de euros, un proyecto que ha consistido en extender el espacio a las calles aledañas para hacerlo más funcional y dotar al conjunto de un diseño homogéneo y más zonas infantiles y de iluminación. Les avanzo además que Osakidetza ha elevado a 19 los casos de viruela del mono en Euskadi, además uno de ellos en una mujer. Ninguno de los infectados ha experimentado experimentado problemas de salud a causa del virus y el Gobierno vasco ha pedido hoy a las personas con síntomas que se aíslen para evitar que la transmisión del patógeno pueda aumentar. Hemos conocido también esta mañana que mañana Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, viajará a Vizcaya para almorzar con el Círculo de Empresarios Vascos en Getxo tras una parada en las instalaciones de Petronor. Vamos a continuar ahora con la información con Pilar García Muñiz. Ya saben, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.